Con todos los nombres puestos, arranca virtualmente la campaña, aunque la fecha para los anuncios publicitarios en radio y televisión, reducidos a la mitad a pedido de los grandes medios y el recorte interesado del oficialismo, deberá comenzar el 12 de julio. La anécdota de los postergados, tullidos y heridos y los análisis del predominio que surgen no agregan nada nuevo a las pujas estas por los posibles merecimientos y la realidad de los que la lapicera en mano van resolviendo. Ni vale la pena extenderse en esto. Sí señalar que el gobierno defensor del republicanismo emplea las prácticas más abyectas para eliminar contrincantes. Si no, pregúntenle a Espero, a Gómez Centurión, por tomar solo a los del palo, nuevos perseguidos del régimen. Pero hay otra lista que merece la pena ser tenida en cuenta ante la necesidad de marcar dónde está parada la Argentina de la injusticia, el ajuste y la tragedia. Es la lista que contrasta sin obstáculos el presente y advierte sobre el futuro embargado más allá de la deuda. Es la lista de la pobreza que encuestas de diversa posición ideológica coinciden en publicar. Frente al promedio del 10% de desocupación, se sabe ahora que la mitad de los que tienen trabajo lo hacen en negro. El empleo, que con Macri iba a ser de calidad, es en realidad un 82% no registrado y el 76% no tiene aportes de seguridad social. En ese número se halla casi el 20% de la llamada clase media. En la mitad de las familias, alguno de sus integrantes perdió el empleo en 2018 y la mayoría con trabajo sostiene que está en peligro de quedarse desocupado. La mitad de los hogares disminuyeron las porciones de comida por día y una de cada tres personas afirma que en el último año hubo una situación de hambre en su casa. Los datos relevados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense señalan que la situación se agrava entre los jóvenes y en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Estas son algunas de las conclusiones del sondeo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Jauretche y la Universidad de Hurlingham. Entonces, más allá de las listas de candidatos, hay aquí dos modelos en pugna, dos proyectos. Sigue quedando más claro que nunca dónde está la verdadera necesidad de cambiar, buscando la forma para que volvamos todos a estar adentro. Una buena semana para todos. Arrancamos con el Meridiano Electoral.
Mario Giorgi presenta Meridiano Electoral, de lunes a viernes de 12 a 13. La particular mirada y cobertura desde la radio pública de la Universidad de Avellaneda para seguir de cerca el año clave en la decisión ciudadana. Meridiano Electoral. Con Mario Giorgi, de lunes a viernes de 12 a 13. Noticias y reflexiones en un espacio para participar. Meridiano Electoral.
Bueno, buen mediodía para todos. Aquí estamos. Paula, ¿cómo va?
Buen día, Mario. Buen día para todos.
¿Pasaste bien la mañana?
Hermosa mañana.
Bueno, está feo el clima, ¿no? Sí. Está cambiando, va y viene, sube y baja la temperatura. Empezó el invierno y aquí estamos nosotros con los candidatos apuestos, con la idea de seguir de cerca la evolución electoral de este año 2019 a través de la radio universitaria. Y, por cierto, marcando con certeza esta idea de que siempre va a haber algunos heridos, algunos separados, más allá del trabajo que hayan desarrollado, porque se está produciendo, yo diría, un reordenamiento en dos grandes bloques en la República Argentina en este proceso electoral 2019. Uno que está alineado con la historia del ajuste de un país para pocos, del gorilaje, del conservadurismo o el neoliberalismo, y otro que en buena parte fue reflejado hasta que empezó la campaña en aquellos 70 años de dignidad, de ratificación en favor de los intereses del pueblo. Son las dos grandes masas, diríamos, que están en pugna y que vuelven otra vez a ponerse en tensión en el desarrollo de esta campaña electoral. Y en ese marco, bueno, están los detractores de la política como la herramienta imprescindible que tienen los pueblos, al menos en el ámbito de lo conocido. Todavía no hay nada que supere la vida en democracia. Hay gente que sigue sosteniendo que la política no sirve para nada y le han metido eso en la cabeza a muchos ciudadanos, lamentablemente, que se transforman en analfabetos en el marco de la política. Vamos a ir esta semana mirando la territorialidad en el ámbito donde se mueven nuestras universidades y también de qué forma se ha dirimido o se va a dirimir en función de la política instancias que van convergiendo hacia un interés común, pero que tienen matices diferentes y que efectivamente han optado por resolver las cuestiones a través de las PASO, que es una herramienta en ese sentido formidable. Vamos a hablar con Mario Lozano, que es director ahora del Consejo Interuniversitario Nacional, ex-rector de la Universidad de Quilmes, y creo que está trabajando una vez más, como lo hizo en la elección 2017, por un espacio en el querido partido de Quilmes. Mario, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy bien, ¿cómo te va?
Bueno, bien. Bueno, están las, puede estar las listas, pero están en Quilmes también, me parece que hay pasos, si no me equivoco.
Sí, sí, en Quilmes, en nuestro espacio, en el Frente de Todos, todes y todas, tenemos, seguramente vamos a ir a las PASO porque hay muchas listas presentadas, al menos hay cuatro que tienen muchas chances.
Ajá, dentro del espacio del Frente, ¿no? Del Frente que encabezan Fernández Fernández. Yo hice este comentario previo porque efectivamente durante los días anteriores al cierre de la presentación de listas hubo una gran corriente, yo creo que inducida por el propio Gobierno Nacional, de desprestigiar la PASO como una herramienta para dilucidar justamente esas diferencias, ¿no?
Sí, que son a veces diferencias simplemente tácticas o de, digamos, de formas de ver el problema, pero que confluyen en un diagnóstico común, confluyen en una estrategia global común, que es la estrategia del Frente, ¿no? De que tenemos como criterio que el trabajo es el normalizador, el agente normalizador de una sociedad que nos permite tener un trabajo adecuado, bien remunerado, nos permite tener un proyecto de vida, un proyecto de familia, la posibilidad de ver el crecimiento de nuestros hijos en un lugar adecuado y asociado al trabajo, la educación pública, la salud pública, la seguridad pública como agentes también de equilibrio social, ¿no?
Una nómina enorme que no dejó de recibir daños, ¿no?, durante esta gestión del gobierno de Mauricio Macri.
Que continuamente fue, en todas las cosas que acabo de decir, el gobierno de Mauricio Macri nos ha hecho retroceder muchísimos pasos, muchos pasos. Ni hablar en términos de los derechos adquiridos, ¿no? Sí, uh-huh. Muchísimo. Lamentable el resultado de esta gestión. Yo digo, en términos educativos, que es un poco el lugar desde donde yo hablo con más conocimiento, este es el primer gobierno en la historia de la Argentina que va a terminar con menos escuelas de las que empezó.
Increíble, realmente es eso, increíble.
Es una vergüenza, digo yo, un país que reconoce históricamente tanto a la educación como un factor de desarrollo, un motor de lograr el avance social, que fue, aparte, una herramienta que utilizaron gobiernos de distintos signos, ¿no? Uh-huh. Sarmiento, sí, Irigoyen, sí. Todos los conservadores, los movimientos populares. Este tipo es el primero que rompe con ese ciclo virtuoso en la Argentina en donde la educación era un valor para todos. Evidentemente para el PRO no lo es, para Cambiemos no lo es. Y eso es muy lamentable, digamos, eso es responsabilidad de Macri, también es responsabilidad esencialmente de Vidal, porque y de los gobernadores que gobiernan provincias por Cambiemos, donde más se ha visto afectado esto que estoy diciendo, digamos, donde más disminuyó el número de ofertas en escuela primaria y secundaria, y es obviamente también responsabilidad de aquellos gobiernos municipales que no trabajaron fuertemente, uh-huh, en sostener lo que había, ¿no?
Claro. Bueno, hay que decir que estás en el espacio que conduce Mayra Mendoza, ahora diputada nacional.
Así es.
Que en caso de consagrarse, si no me equivoco, puede llegar a ser la primera intendenta, ¿no?, de Quilmes, la primera mujer.
Va a ser la primera intendenta de Quilmes, sí. Nosotros estamos muy convencidos de eso. Creemos que Mayra tiene, por capacidad y por trayectoria, la posibilidad de ser una excelente elección. Ella... y en realidad todo el equipo estamos trabajando mucho para que eso suceda. Mayra está recorriendo todos y cada uno de los barrios de Quilmes, tiene una impronta muy personal, de mucha empatía con la gente, que facilita el acercamiento de la propuesta del frente a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, así que creemos que nos va a ir muy bien.
Bueno, cuando uno anda por cuestiones de vecindad, por el distrito, descubre que hay un gran abandono, ¿no? Hay una gran puesta en escena de el Metrobús Calchaquí, que creo que le faltaron más de una vez, y que se ha inundado en las últimas lluvias, pero hay zonas realmente que han quedado a la suerte de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, en la gestión del cocinero Martiniano Molina.
Así es, lamentablemente, como vos decís, Calchaquí fue asfaltada y después cuando llegó el proyecto de Metrobús, como son todos estos proyectos exógenos que no provienen de una propuesta local, sino que están implantados desde afuera, uh-huh, y hay financiamiento para ellos, se destruyó parte de lo que se había hecho para construir sobre eso, sobre esa Calchaquí que ya había sido arreglada y por lo tanto se gastó dinero público en algo que después en menos de 6 meses fue destruido. Para construir el Metrobús, y independientemente de que son obras que en las que al final de cuentas uno dice, bueno, es mejor tener una obra que no tener nada,
claro,
en el distrito,
claro.
Nosotros lo que sí discutimos es la prioridad que pone el gobierno municipal, el provincial y el nacional en estas cosas.
Sí.
En muchos barrios de Quilmes, sobre todo en los del oeste, se han desmantelado todo el sistema de atención primaria de la salud. No se han hecho las obras de infraestructura necesarias para que los arroyos no desborden cada vez que llueve un poco y la gente se sigue inundando.
Bueno, ahí está,
no,
Mario.
No es solo se sigue inundando, se inunda cada vez peor.
Ese asunto de marcarte que ahora hay cloacas y asfalto es mentira, no es verdad. Esa muletilla que...
Vos tenés que pasar por el oeste quilmeño, cerca de los arroyos... el Arroyo de las Piedras y el San Francisco nuestros, y la verdad no podés creer lo que está sucediendo ahí, digamos, son un lecho de basura, ¿por qué? Porque el gobierno de Vidal se dedicó a estigmatizar y a sacar del medio a los trabajadores sociales que habían organizado a la gente en cooperativas, uh-huh, en asociaciones civiles, que trabajaban en la limpieza de los arroyos, obviamente con financiamiento de proyectos provinciales. Los sacó de la cancha y no puso nada a cambio. Entonces, la consecuencia de eso es que no hay nadie que limpie los arroyos continuamente, algo que hay que hacer porque se llenan de basura, de material de desperdicio. Hay autos volcados en esos arroyos. Hay cosas que, la verdad, que yo he visto situaciones que no que uno normalmente no puede creer que estén sucediendo. Y claro, están tan mal contenidos, están tan mal preservados esos cursos de agua que apenas llueve un poco se desbordan y la gente que vive en las cercanías de esos arroyos, que son cientos de miles de personas, se inundan cada vez que llueve. Y es un drama en Quilmes.
Bueno, vamos a seguir atentos el movimiento, seguramente vamos a charlar con Mayra algún mediodía de estos para ver cómo va la campaña. Alguien me decía el otro día allí en la zona de Bernal que el contraste de Quilmes entre Berazategui y Avellaneda es aún más patético, ¿no? Ver dónde está la asistencia, dónde está la obra pública, dónde está realmente el abandono, y se nota, ¿no?, realmente... En la diferencia de gestión. Ojalá tenga Quilmes la primera mujer y ojalá se pueda revertir esta situación que tiene tanto que ver con la primera etapa de la democracia, que es el vínculo íntimo que tiene el vecino con su municipio, ¿no?
Así es, sí, todos esperamos lo mismo. El otro día me tocó estar en la conmemoración que se hace cada año en Quilmes sobre de los caídos en los fusilamientos del 46. Hay una comisión de la que participa regionalmente Quilmes, Varela y Berazategui, y el doctor Musi, que es el presidente de esa comisión, hizo un llamamiento fuerte a la unidad, a una unidad en serio, en todos los distritos, pero en particular en Quilmes, y expresó su esperanza que el próximo año esa conmemoración, en esa conmemoración estuvieran tres intendentes del Movimiento Nacional y Popular allí.
Bueno, ojalá la PASO va a ser un buen elemento como para que después de acomodar, ¿no? De acomodar la carga de la proyección individual de cada uno de los espacios, se pueda comenzar a trabajar en conjunto, ¿no? Esa es la expresión que uno tiene desde estos lugares.
Así es.
Un abrazo,
Mario. Gracias, Mario. Hasta luego.
Hasta luego. Mario Lozano, candidato, precandidato a concejal por el Frente de Todos en el espacio de Mayra Mendoza en el querido Quilmes. Tenemos que saludar gente, tenemos que decir que desgraciadamente para nosotros hay oyentes en este programa. Cuando este es un programa que lo hacemos para nosotros, 4, 5, 6, que somos los que estamos acá. Pero hay gente que parece que quiere seguir.
¿Cómo bautizamos a los que miran a través del Facebook? Si no son televidentes, porque no están enfrente de la tele.
Yo diría que son observadores virtuales, ¿no? Vamos próximamente a tener algunas producciones ya de ficción en Facebook que van a reflejar situaciones internas de la universidad, la alegría, la aventura que se vive día a día,
claro,
en esta universidad, ¿no?
Ahí estamos.
Bueno, ¿quién está saludando?
Está saludándonos Daniel Quijano, genio, te dice Sergio Balián también, con aplausos te recibe. Sergio Balián, hola Mario.
¿Con Fausto, aplausos?
Con aplausos. Aplauso, medalla y beso, digo yo, como en los actos. Fausto Cañete dice, queridos amigos, estoy de vacaciones en el este de Alemania. 30 grados al sol, playa, pero sin dejar de escucharlo. Saludos desde Berlín, dice Fausto Cañetti, que nos acompaña, Fausto, todas las mañanas.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Antes de hacer la pausa, les cuento que va a perfilar esta etapa de la campaña electoral. El número de las encuestas le está dando malas noticias a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, detrás de la fórmula Kicillof-Magario, y por eso el resultado fue la mala pasada que vivió la efímera, fugaz figura estelar de Pichetto, o Pichetto, intentando colocar allí en las listas de la provincia de Buenos Aires a lo que sería la pata peronista. Allí han cerrado filas en torno de Vidal, y la figura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires seguramente va a ser más emblemática que la del propio Macri, y incluso el propio Pichetto, debido a que necesitan apuntalar este escenario. ¿Por qué estoy señalando esto? Bueno, porque en la historia de la democracia en la Argentina, a partir del año 1983, solamente se dio en una ocasión un encuentro de gobiernos opositores. El caso de La Rúa con Rucauf en la provincia de Buenos Aires. Es ese periodo que también fue breve y muy traumático para la Argentina, pero no hay en la historia de la democracia a partir del año 83 más que ese caso, yo diría de gran excepcionalidad, donde la figura de la Rúa no pudo colocar a Graciela Fernández Meijide en ese momento en la gobernación, y Rucauf, que después fue designado canciller, y se fue en forma realmente espantosa de la provincia, con la historia del patacón, la cuasi moneda, la zapatilla con la firma, esa historia de que te daban la izquierda y después te daban la derecha, se fue realmente, fue bochornoso. Pero están atentos porque están viendo que ese tándem de Kicillof-Magario en la provincia de Buenos Aires podría ser, sin duda lo va a ser una vez más, esta historia tan repetida de la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires podría ser el estandarte que apuntale la fórmula de la cabeza, ¿no? La fórmula Fernández-Fernández por sobre la de Macri y Pichetto, más allá de que todavía han sacado esta gente todo el arsenal que tiene, medios de comunicación, Fondo Monetario Internacional financiando la campaña como parte de ella, y alguna que otra jugada de estas que ha hecho el macrismo por estas horas, ¿no? La de Spert es extraordinaria, le afanaron al vicepresidente y lo pusieron en la lista. Acefe es un tipo poco conocido por el gran público, pero son los dueños de los sellos, estos partidos que tienen personería jurídica. Entonces vos querés ser mañana candidato, ¿qué haces? Lo llamás a Sef. Che, a Sef, ¿me prestás el partido? ¿Vas como vicepresidente? ¿Vas como gobernador? Y el tipo le dice que sí. Después hay un toma y daca. Es curioso porque Sef va a ser diputado. Seguramente en la tira de 10, 11, creo que está colocado allí, va a ingresar. Y se lo acaban de afanar a Esper, que es un hombre del palo, vamos a ser sinceros, es un hombre que viene del cuño netamente liberal, no de cuño, el otro cuño. Y también a Gómez Centurión le hicieron con lo mismo, le inscribieron los diputados con los documentos en malas condiciones. Gente que venía por el republicanismo, ¿no? Se ha comido parte del Poder Judicial, ha maltratado a la República desde todo punto de vista y sobre todo a los ocupantes de la República, todos nosotros. Hacemos la pausa, ya volvemos.
Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio.
Entre los placeres más grandes que me ha dado la profesión, incluyo escuchar la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada vez que paso por allí, aunque sea por poco tiempo, porque casi siempre paso volando. Soy Carlos Comena, piloto de aerolíneas. Estoy con Radio UNDAV, una señal para volar y disfrutar.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAV. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Para comunicarte con Meridiano Electoral, escribinos por WhatsApp al 15 56 69 77 46. Escúchanos por www.radio.undab.edu.ar. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. Podés escuchar Meridiano Electoral por la aplicación Radio UNDAB en Play Store y a través de Radio Cat y Radio Garden. Meridiano Electoral, con Mario Giorgi por Radio UNDAB.
Bueno, acá seguimos, ¿eh? Estamos por Facebook, estamos por Radio Garden. ¿Por dónde estamos? ¿Por qué canaleta?
Por todos los canales, por todos los intersticios que quieran. ¿Te gustó intersticios?
Está bien, intersticio, me gusta.
Por WhatsApp se pueden comunicar con Meridiano.
Viene a ser como la rendija, la vieja y querida rendija, la intersticio, ¿no?
No quise decir rendija, bueno, me suena fuerte para esta hora del día.
Está bien, qué sé yo. La rendija viene a ser la hermanita menor de la grieta, en todo caso. Así que hablemos de estas cosas. La gente que mira, que por ahí hago gestos, saluda al público por la ventana. También tenemos ventana. Hay gente que puede escuchar este programa por la ventana.
También. Por WhatsApp se pueden comunicar al 11 56 69 77 46. Quienes nos están viendo por el perfil de Mario Giorgi a través de Facebook Live, lo tienen en el cartel. El cartelito es el Facebook del programa, es el WhatsApp del programa, a través de UNDAB Medios, @UNDAB Medios en Facebook, o bajando la aplicación Radio UNDAB directamente desde el Play Store o escuchándonos a través de Radio Cat, Radio Garden. Ya sabemos que estamos por todos lados. Y, por supuesto, en undab.radio.edu.ar nos escuchan a través del streaming.
Bueno, hoy por hoy uno tiene la mirada puesta también en la pantalla del celular porque por allí recibimos información y hay muchas noticias, ¿eh? Hay que decir que se conoció un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La administración de Mauricio Macri había tratado de traer para la Argentina el juicio que tiene tenedores de bonos y algunos accionistas por la estatización de YPF, por la expropiación de YPF, y la Corte ha dicho que no, así que la causa va a volver al Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, la Corte del Distrito Sur de Manhattan. Allí se va a seguir debatiendo este tema del que la Argentina no ha tomado conocimiento, no aprende, ¿no? Va al CIADI y aceptan estos tribunales la demanda de estos sectores que son tipos que se dedican a ganar guita de este modo, ¿no? Vienen mansamente, aceptan una expropiación, después, bueno, demandan en esos tribunales que están muy pegados al Fondo Monetario Internacional. Y también en la Argentina ha pasado con frecuencia esto que está sucediendo en el día de hoy. El gobierno nacional en el día de hoy ha mandado a jugar a la cancha más bonos especulativos, de los cuales sabemos que tienen vencimiento ya en la vigencia del mandato del nuevo gobierno. Es decir, hay un gran embargo de la deuda macro, digamos, que es la que tiene con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y hay otras demandas que tiene que ver con los tenedores de bonos que podrían devenir en situaciones complejas como la que la Argentina ya ha pasado en el gobierno anterior de Cristina Fernández. ¿Se acuerdan ustedes el posible embargo de hasta la fragata Libertad y demás? La verdad es que es poco menos que falto de seriedad, pero seguimos así en el pedal que están reflejando hoy dos encuestas. Tomamos para armar nuestro comentario inicial del programa. Una es de la Universidad Católica Argentina, que uno no puede dudar dónde está parado ideológicamente ese sector. Ha sido muy severo también durante el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista. Y la otra es de la conjunción de las universidades de la educación y el trabajo, la UMET, y la Universidad Jaureche, nuestra universidad hermana, y la Universidad de Hurlingham, también dos universidades nacionales. Es muy severa la situación, que ya se esté relevando en sondeos de esta magnitud y con esta seriedad, que gente que ha decidido contar, son más de 1000 y pico de casos en Capital y el conurbano bonaerense, gente que ha decidido contar que efectivamente ha reducido la porción de comida. Estamos hablando de sectores medios con trabajo en negro, donde el 80% del trabajo generado en este tiempo ha migrado del trabajo en relación de dependencia al trabajo en negro. Y en el caso del 10% promedio de desocupación, que ustedes saben que crece en la zona del conurbano, algunos picos de hasta 13% de desocupación, que es una cifra que siempre resulta mentirosa, porque las formas de medición, sobre todo las que tiene el INDEC, toman como trabajando a personas que hayan contestado que en la semana de la encuesta hayan trabajado al menos una hora en esa semana. Con lo cual, la verdad deja mucho que desear en cuanto al número, que si bien es cierto, es de dos dígitos y es grave, está señalando parcialmente lo que es la verdadera situación del empleo en la República Argentina. El empleo en negro, ustedes saben, el dinero de los trabajadores es el que va inyectando recursos para las jubilaciones, para los retiros, para las pensiones, y en ese sentido hay una gran merma también. Por eso cuando dicen que se gasta mucho dinero en el tema de la PASO o estas cuestiones como el fútbol para todos, ¿se acuerdan la cantidad de jardines infantes que podían hacerse con el fútbol para todos? Pues bien, en la Argentina, para sostener el valor del dólar a 44, dar una suerte de veranito, inyectar pesos al consumo interno para que todos tengamos la idea de que esto está mejorando, está saliendo 1.800 millones de pesos por día. Eso es lo que está pagando este gobierno para mantener una situación de un dólar que la verdad que nadie le preocupa realmente el dólar, sino lo que significa en el traslado de eso a las cuentas, a los precios, a los combustibles. La verdad, un verdadero desastre.
Decía en esa misma encuesta, Mario, que hay un universo de trabajadores muy grandes que están haciendo de monotributistas, es decir, que es una especie de encubrir una situación laboral que no es la adecuada, porque el propio trabajador va por cuenta y riesgo propio con los aportes que corresponden.
Bueno, por eso, pero además por eso tenés que tener en cuenta eso, el tema de la afectación de casi el 80% de las familias argentinas está diciendo que hay un familiar, un conocido que ha perdido empleo en el año 2018. Y todo lo que arrastra eso, ¿no? El tema de no comer es, en el caso de las generaciones más jóvenes, los niños, nuestros niños, por más que te digan que se redujo la mortalidad infantil, cifra que deberíamos conocer un poco más fehacientemente, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, no es menos cierto que un chico mal alimentado es un adulto con dificultades, sin duda alguna. Bueno, y otro comentario para hacer mientras esperamos la charla siguiente es que me va a traer algún dolor de cabeza esto, pero digo que no necesariamente una de las mujeres con pañuelos verdes termina siendo ideológicamente amigable con las necesidades del pueblo, ¿no? Esto quiero decirlo porque están haciendo una gran defensa de Dos Penato, que es la diputada. Pero vos la escuchás hablar de economía y te dice que todo estaba bien ahora y que el default virtual en que quedó la Argentina cuando ganó Mauricio Macri te deja mucho que pensar. Esto lo extiendo también al otro presuntamente herido, Lipovetsky, que es un hombre que es hijo de un abogado histórico de la ciudad de La Plata que tuvo un desempeño notable en la dictadura buscando con habeas corpus la suerte corrida. Daniel Lipovetsky es el diputado que defendió en todos los medios de comunicación que se les ocurra los dos primeros años del macrismo a capa y espada, habrá que darle mérito por eso desde la mirada del macrismo, pero parece que no les interesó. Y fue el hombre que sí condujo con habilidad el debate por el tema del aborto, pero ustedes saben que la recibió a granata. Uh-huh. Y Macri es un hombre para hablar en pañuelos de pañuelo celeste, ¿no? Esta es la realidad. En fin, una brevísima pausita, los invito a charlar ahora con otro tema muy doloroso en la República Argentina.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAV.
Producción periodística, Lito D'Andrea.
Producción ejecutiva y redes sociales, Lucía Casajus y Noelia Giorgi.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Bueno, muy bien, vamos a saludar a Claudio Rodríguez. Con Claudio tenemos una vieja charla, hombre de Mendoza, yo he vivido algunos años en Mendoza, hasta le entiendo el idioma, ¿no? Para tomarlo con un poco de buen humor. Pero con él estamos hablando profundamente de algo que es doloroso. Claudio es el hermano del maquinista de la San Juan. ¿Cómo estás, Claudio? Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
¿Cómo está, Mario? Un fuerte abrazo desde el sur de Mendoza, de General Alvear Carmense.
Ahí está.
Un frío, bastante lindo.
Alvear, qué linda zona, ¿no? Qué linda Mendoza siempre. Claudio, bueno, hacía mucho que no estábamos charlando. ¿Hay alguna novedad? Porque después nos quedamos mucho pasmados a través de las declaraciones de Aguad, el ministro de Defensa, este hombre tan impresentable, que virtualmente culpó a los héroes del San Juan por ser responsables del hundimiento, ¿no? Una cosa desfachatada. Que está en medio de una tragedia, ¿no?, descripta así. ¿Qué noticias hay?
Bueno, hemos tenido dos sucesos importantes en estos días. Uno es el que hemos pedido con un grupo de familias que estamos representados por Luis de la Pietra, hemos pedido que sea la juez, realmente la juez, para nosotros, está siendo la directiva directamente del gobierno, ¿no? No creemos ya que en estos momentos, con todas las pruebas que hay, con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que se pudo observar después de encontrar a 945 metros los restos del submarino San Juan y todo lo demás, la jueza ya tendría que tener ya responsables, ya tendría que tener imputados en esta causa, y realmente no ha movido un pelo, ¿no? Siempre hay alguna excusa, siempre hay algún pero, que falta aquello, que vamos a mirar esto otro, y y no avanza en la causa, que lleva más de un año y siete meses. Y en segundo lugar, este escape de información que hubo de la comisión bicameral, que nos sorprendió muchísimo la semana pasada, donde se salió diciendo, bueno, lo mismo que había dicho la jueza en un momento, el mismo discurso, que el presidente no tenía nada que ver, aunque sea el jefe mayor de las Fuerzas Armadas, todavía no se terminó la investigación y ya saben que no tiene nada que ver, uh-huh. Y bueno, y que no habrían imputados políticos, ¿no? Que no tendría que ver nada Macri, no tendría que ver nada Watt, y que, bueno, tiene delfines que dicen esto, ¿no? Como este hombre Morales que sale por televisión y todo, y en su Facebook publica que, bueno, que no...
Ah, parece que teníamos... Además,
claro, ¿viste? Tiene sus delfines políticos, el ministro de Defensa. Uh-huh. Toda esta cuestión de que siguen apareciendo, inclusive, lo de Aguada es inentendible, ¿me entendés? Lo primero que tendría que haber saltado, perdiendo un arma de 800 millones de dólares, la única estratégica argentina y 44 super especialistas del manejo de esta arma, el ministro, y lo ves al ministro
y sigue en su cargo.
Está arrimando intendentes para ver si él puede ser diputado, cosa que ya no entró, pero bueno, digo, no pasa nada, ¿no? Y uno como familiar se siente muy dolido, ¿no?
Sin duda. Además, más allá de la acción o la inacción de la jueza Yáñez, está muy claro en varios informes, si no me equivoco, que no ha habido ni responsabilidad o una falla humana en la historia del San Juan, ¿no? Como para seguir inculpando e imputando como una forma de sacarse de encima ese problema del propio Aguad y el gobierno, porque además hay que recordar, no solamente es Aguad, sino que representa al gobierno, ¿no?
Aguad hace un tiempo atrás lo aclaró él en un programa, creo que de TN, en el cual, y ahora salió en Infobae el otro día también, nuevamente la misma noticia, en el año 95-96 tuvo un principio de incendio de baterías en San Juan, en el puerto, en la base naval Mar del Plata, y estuvieron dos días apagándolo tres estaciones de bomberos y agotaron los matafuegos de la ciudad de Mar del Plata para poder apagarlo. Entonces, ante esta cuestión, los jefes de la Armada, mínimo tres tendrían que estar presos, porque ellos sabían, son tipo de experiencia de años, y sabían que ocurrió esto en el 95, y que un principio de incendio de batería no era la orden, siga solo a Mar del Plata,
claro,
¿me entendés?
Claro.
La orden no era esa.
Claro.
Eso se le ha preguntado a siete ex capitanes de submarino ya retirados, y ellos, la orden dice, jamás el jefe Fernández tendría que haber... La orden era, sigue al camino Mar del Plata, era quédese flotando, aguántensela arriba con el tormentón que había, que ya mandamos rescate, ¿no?
El caso Ara San Juan es un gran dolor y una gran vergüenza en la gestión de Mauricio Macri. ¿Ustedes están estudiando alguna acción de otro carácter, si no me equivoco, en el plano internacional, también para reclamar que se busque la verdad y que se halle algún responsable pague por esta injusticia?
Como argentinos que somos y tenemos que creer en nuestra justicia, en los tres poderes, vos fíjate que nosotros, dentro del dolor que teníamos como familiares, nosotros acudimos a los tres poderes del Estado, ¿sabes? En su momento, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Porque creíamos que alguno de los tres nos iba a fallar. Lamentablemente hasta ahora el ejecutivo y el judicial nos están fallando. Así que tenemos mucha esperanza en el informe que va a sacar en la comisión bicameral dentro de unos días, del cual ya se filtró información, no sabemos con qué motivo.
Ajá, nos va quedando muy claro. La verdad que seguimos teniendo alguna dificultad para escucharlo, Claudio, pero creo que quedó claro el panorama, la expectativa sobre esto que está señalando el informe de la bicameral que se conoció en estos días y según esas conclusiones, que son las que han trascendido, vamos a escuchar o vamos a tratar de ver el informe completo, cerrado, cuando queda claro que no hay alguna responsabilidad, no hay ninguna, mejor dicho, responsabilidad de los tripulantes del submarino, ni fallas técnicas que guardan relación con el siniestro. Vamos a ver qué es lo que sucede. El tema de las fallas técnicas para mí deja notables dudas, y es lo que decía Claudio, a quien hemos lamentablemente perdido. Pero le agradecemos siempre la gentileza de... darnos la oportunidad de seguir de cerca una verdadera vergüenza esta situación y además la situación de la cadena de mando de la Armada el comando en jefe de las Fuerzas Armadas, que está en manos del presidente de la Nación, así lo dice la Constitución. Lo tenemos a Claudio para despedirlo. Porque creí que se había cortado, Claudio, discúlpame. Lamentablemente tenemos dificultades, le agradecemos mucho. Vamos a ver qué es lo que dicen los parlamentarios sobre esta responsabilidad o culpabilidad. Hay dudas allí, incluso el uso de la terminología, que obviamente es un informe no vinculante, tiene que pasar por manos de la justicia, pero los familiares también están dudando de la calidad de la prestación de justicia de la jueza Marta Yáñez. Así seguimos. Las 12:41 minutos, tenemos que hacer una nueva pausa. ¿Hay mensajes de algún oyente que quiera decir algo?
Hay muchos saludos también por WhatsApp. Cacho se ha comunicado saludando, Gabriel del Castillo también al WhatsApp del programa. Victoria Casabona dice por WhatsApp, nos cuenta mediante una gacetilla que envía que el jueves pasado la organización campesina de los Perilagos en Jujuy sufrió una intimidación nuevamente para desalojarlos sin orden judicial, sin juicio, desconociendo los derechos posesorios de los campesinos que están contemplados en la ONU y en las leyes nuestras, ¿verdad? Uh-huh. Las leyes vigentes del país. Un nuevo atropello en la provincia de Jujuy, que además agrega, es la tercera provincia más pobre del país.
Sin duda alguna, ¿no? Donde está el emperador Morales primero de la Puna.
Sí.
Vamos a la pausa. Sí, señor, ya seguimos.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. ARUNA. La universidad por la radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Atención, señores pasajeros, les habla el comandante. Estamos sobrevolando el partido de Avellaneda y nos dirigimos al aeroparque Jorge Newbery. La temperatura es de 20 grados, sin nubes, y esperamos el arribo dentro de 8 minutos. Buen momento para que los invite a escuchar Radio UNDAV 90.3, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAV. Sonidos y palabras de alto vuelo. Vuela. Para comunicarte con Meridiano Electoral, escribinos por WhatsApp al 15-56-69-77-46. Escúchanos por www.radio.undav.edu.ar. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAV Medios. Podés escuchar Meridiano Electoral por la aplicación Radio UNDAV en Play Store y a través de Radio Cat y Radio Garden. Meridiano Electoral, con Mario Giorgi por Radio UNDAV.
Bueno, muy bien. Quiero agradecer también a la gente que después, el programa es corto, es un programa breve, pero después del programa se queda y reproduce o busca en Radio Cut o a través de Facebook segmentos y pasajes. Y también a gente que resulta generosamente entrevistada aquí para que nos permita después devolverle estas gentilezas. Vamos a charlar ahora con todo gusto con el querido Eduardo Valdés, diputado al Parla Sur y precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en el frente de todos, todas, todes. Hola Eduardo, Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
Un gusto, ¿cómo les va?
Buen mediodía, buen mediodía.
Gracias.
Eduardo Valdés, hay que decirlo con gran valentía y estoicismo, y además tengo la suerte de poder escucharlo los domingos, uh-huh, para ponerme un poco al día. está sorteando, está surfeando una serie de ataques y maniobras, sobre todo yo la bauticé Coalición Cívica del Espionaje, para darle el nombre completo, y a pesar de eso ha seguido y ha tenido un rol muy importante en la construcción de esta unidad del peronismo en todos los formatos que se está poniendo en marcha. Así que la primera pregunta es opinión sobre cómo se ha llegado a este 22 de junio en ese escenario de la unidad, por lo menos en el ámbito de la ciudad y la provincia, Eduardo.
Yo creo que dolió la unidad, como nos dijo el flaco Gioja, tenemos que hacer la unidad hasta que duela y aunque duela. Y la hicimos. Me parece que el universo en el cual Pino Solana, Sergio Massa, acá creo que en el interior del país se han logrado listas de unidad en las provincias que no se imaginaban, ¿no? Estoy hablando de los gobernadores que han tenido, o las provincias que ya han elegido gobernadores, que fueron con listas unitarias,
sí,
donde no hubo divisiones en lo que podría ser las distintas expresiones del peronismo, los más cristinistas, los menos cristinistas. Y creo que esa construcción, provincia por provincia, que nos ha dado todos los triunfos, salvo dos de movimientos provinciales, es lo que va generando la ola que no tengo duda que se va a expresar muy fuertemente en las PASO y no te cuento después en lo que va a ser las generales. Por eso es que gente allegada al gobierno, muy allegada, periodistas muy allegados al gobierno también, la semana pasada trataban de voltear las PASO.
Claro, claro. Es que hay una explicación para eso. La PASO, que va a resolver incluso algunos distritos, hoy estábamos hablando con amigos de Quilmes o La Plata, otros lugares, la PASO es una herramienta extraordinaria, pero para el gobierno va a ser una encuesta real sobre la situación que va a exceder títulos de los diarios, la cobertura, el blindaje, y van a tener la percepción de lo que realmente está sintiendo el pueblo argentino respecto a estos años de gran pesadilla. Entonces, qué bueno sacarlas del medio a las PASO, como si fuera tan sencillo eliminar una ley de palabra, ¿no? Fácticamente.
Sin duda, sin duda. Bueno, no pudieron. Quisieron, pero no pudieron, ¿no? Entonces, a mí me parece que, sobre todo, debo decir, veníamos con esta expresión genuina en las provincias. Y a partir de que se lanza, que Cristina hace ese lanzamiento con Alberto Fernández, me parece que se ha generado una esperanza que va increciendo, ¿no? Es una ola de esperanza. Yo lo siento en la calle, lo siento en gestos de las personas. He salido particularmente con Alberto por la calle, veo la reacción caminando, en lugares precisamente no muy peronistas, en esta ciudad de Buenos Aires. Entonces siento, percibo que si hacemos las cosas bien como venimos haciéndolas hasta ahora, con un poquito quizás menos de sectarismo, no me gustaron algunas cuestiones sectarias quizás del sábado, digo que estamos para ganar cómodamente y quizás en primera vuelta.
Eduardo, es cierto que los que tenemos unos años en la vida y en el oficio hemos vivido siempre estos cierres con algunos tullidos, algunos golpeados, pero aquí me parece que más allá de esos matices queda muy claro cuál es el adversario y qué cosas se deben producir en la Argentina para poder modificar esta situación de tantos ciudadanos, tantos hermanos que hoy reflejan las encuestas. La gente no está comiendo, ha reducido la porción de comida. Eso que cualquier cosa de esta, alguna persona con sensibilidad en materia política, debiera absolutamente erradicar cualquier cosa que amerite una situación personal por sobre la fuerza del conjunto, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Sí. Y bueno, por eso me parece que en esta etapa tiene que salir lo mejor del militante político, el por qué nosotros dedicamos nuestra vida a la política. La generosidad que tiene el joven militante, el viejo militante lo tiene que recuperar, porque creo que hoy es indispensable ganar, pero no por nosotros, por los humildes que están sufriendo mucho. Uh-huh. No es tiempo de egoísmos personales.
Está claro. ¿Cómo está la situación judicial, procesal, en esta situación tan insólita, pero al mismo tiempo gravísima, porque aquí hay una causa con espionaje, con el uso y abuso de llamadas, y con la figura de Mauricio Macri, ¿no? Semioculta todavía, en la investigación que está haciendo Alejo Ramos Padilla. ¿Cómo estás viendo?
Bueno, semioculta, pero no sé si tan semioculta. O sea, yo digo, D'Alessio...
Me refiero a la ciudadanía, que todavía como tiene protección, el gobierno no aparece con claridad esto.
Bueno, fíjate que ayer me sorprendió, ayer domingo, la protección que todavía tiene Daniel Santoro, el periodista de Clarín, que mañana tiene que ir a declarar a Dolores como indagado, ¿no?
Bueno, pero...
Ayer que la Academia Nacional de Periodismo, que el director general del diario Clarín, planteen, que FOPEA, me dijeron que hoy salió FOPEA.
Sí, FOPEA, que recordemos, su presidente es el gerente de Noticias de Canal 7, que ha maltratado a tantos compañeros, y que además tiene un código de ética que tenés que... Sí, es clausero, y el código de ética de FOPEA, que vos tenés que prácticamente jurar por él para ingresar, y realmente cuando vos ves la lista de los integrantes, realmente pareciera que estuvieran tomando el pelo, ¿no?, del periodismo.
Pero bueno, pero independientemente de eso, digo, ¿cómo es que un periodista no puede ir a declarar una indagatoria por el hecho de su oficio? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está? Porque yo quiero decir una cosa para despolitizar un poco el por qué Santoro no es inocente. Santoro fue denunciado en el año 2016 por un empresario que se llamaba Gabriel Traficante, en el juzgado del doctor Luis Rodríguez, juzgado federal doctor Luis Rodríguez, con la fiscalía de Policita, por extorsionador junto a D'Alessio. ¿Por qué hago hincapié en esta denuncia? Porque si Santoro era un hombre de buena fe, lo estaba usando D'Alessio, ahí tuvo la oportunidad cuando se enteró en el 2016 de que este lo usaba para extorsionar a personas. O es terrible lo que denuncia Traficante, ¿no es?
Sí.
Traficante denuncia que lo extorsionaba para poner plata, era vecino del barrio, del country privado donde vivía D'Alessio, y denuncia que D'Alessio lo extorsionaba, y como él no aceptaba la extorsión, le avisaba que lo iba a salir a matar por Clarín, y salieron por Clarín. Y después salieron por el programa La Cornisa, que conduce Majul, pero que era Santoro el que hablaba peste de Traficante. Hay otro empresario más que lo denuncia también en el 2017, que es Garcés. También Palomino cita. Uno es jujeño, el otro es salteño, el otro de Neuquén, Cifuentes. O sea, no, son personas que no se conocen entre sí y que denuncian a D'Alessio y a Santoro por extorsión. Entonces, si el hombre era un hombre de bien, el señor Santoro, no puede ser que yo me entere, que nos enteremos todos, que Alejandro Fantino, con quien él compartió el programa Animales Sueltos, cuente que en el año 2017 el que le presentó a D'Alessio a Santoro, a Fantino, fue Santoro.
Fue Santoro, claro.
Lo mismo cuenta Elisa Carrió, que se lo presentó Santoro. Lo mismo cuenta Pablo Oliveto, y todos en el año 2017.
Ahora, Eduardo...
Un año antes estaba denunciado por extorsionador junto a D'Alessio.
Hasta el día de hoy Santoro no lo denunció a D'Alessio, nada.
Hasta el día de hoy no hay una sola denuncia de Santoro a D'Alessio.
Es decir que hay allí...
No puede, porque eran socios.
Claro, hay una sociedad, eso es lo que te iba a decir, sin duda alguna. Lógico. Hay una sociedad. Es que en realidad es un delito. Si un periodista o un médico o un camionero incursiona en un delito, no hay corporativismo que valga, es un delincuente.
Lógico, a ver, y por eso, fíjate lo que me pasa a mí. Yo no tengo una sola citación en tribunales. A mí me denunciaron en febrero de este año, Stornelli, Carrió, Oliveto, Zubik y Santoro, por supuestamente decir, inventaron el operativo PUC. Uh-huh. Sin embargo, el juez, que es Bonadío, no estoy hablando de un juez de justicia legítima, dice, hace una semana Valdés no es parte del expediente de mi investigación. Hoy me entero por la abogada del doctor Echeves, del señor Echeves, que lo recusó a Bonadío, también en estas denuncias de Stornelli, y Stornelli le responde que él no es parte, que no lo está investigando él a Echeves. Entonces, si no somos parte, ¿es posible que los últimos tres domingos, por cadena nacional, La Nata y Majul, se pusieron a destrozar mi imagen? Nada más que es porque hablo de Santoro.
Claro.
Es así.
Claro.
Fíjense el peso específico que tiene Santoro, porque vos no tenés nada judicial. Nadie, no me han podido denunciar por nada ilegal. Porque aun que el caso PUF sea como lo relatan ellos, tampoco es delito.
Claro. Claro, pero además yo imagino que Santoro, no, en todo caso...
Déjame decirte una cosa, delito, ¿sabés qué es? Lo que figura en el expediente de Dolores. Claro. Espiar a la gobernadora,
claro,
Vidal,
claro.
Espiar al ministro de Seguridad, Ritondo, espiar al ministro de la Corte, Rosati, espiar al presidente de la Corte, Rosenkrantz. Uh-huh. Y ahí sí yo digo, y termino con la pregunta que vos hiciste, no es Magdalán ni la número 2 de la AFI, ni Arribas, el número 1 de la AFI, el que manda a espiar a estas personas. Ahí se llama Mauricio Macri, que tiene antecedentes de espionaje,
sí, claro,
ilegal. Espió a su hermana, a su cuñado. Hay jueces en Misiones que fueron destituidos por ese espionaje comprobado.
Uh-huh. Asumió procesado por eso.
Doblemente procesado, uh-huh, por primera y segunda instancia.
Sí, sí. Sí, sí.
Entonces, digo, ahí está. Por eso es que lo lleva Stornelli con él al día del ejército. Por eso es que quiere destituir al juez Ramos Padilla. Uh-huh. Se nota mucho que sí. Mauricio Macri es,
sí, sí,
D'Alessio.
La última, porque ya se nos termina el tiempo. ¿Va a aparecer algo más, munición gruesa desde el oficialismo en contra de ustedes en la campaña? ¿Estás esperando que pase eso?
Yo creo que sí. Yo creo que todos los días aparece algo. Van a judicializar esta campaña, intentan judicializarla. No tienen logros económicos y entonces, por ejemplo, salen con denuncias judiciales o con epítetos tipo los que Pichetto dice de Kicillof, para que se hable de eso y no se hable de los problemas reales del país, porque en el problema real no tiene una sola respuesta.
Claro. Eduardo, muchas gracias.
No, ¿se entendió? Fui claro.
Sí, eso perfectamente, como siempre. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Muy
un abrazo.
Amable.
Chau, Eduardo chau. Valdés, diputado del Parla Sur y además precandidato a diputado en las listas del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Y llegamos hasta el final del programa, es breve. Lo hemos hecho breve para no molestar tanta gente, esto me di cuenta.
Igual hay muchos amigos que dejan sus saludos en el Facebook. Y es más, uno que te quiero contar. Viviana dice que en cualquier momento llega hasta Avellaneda para traer empanadas.
Que no se enfríe, viene de Palomar. Me parece que venga con la empanada, que es horario justo. Y a todos muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Paula. Hasta mañana. Nos vamos a encontrar mañana al mediodía en este Meridiano Electoral para romper un poco los esquemas, ¿no? Que es las bolas no, los esquemas. Y salir
los intersticios.
Vos viste que hay un año electoral, pero uno no puede dejar de lado la realidad, porque va a ser la realidad la que en definitiva, dentro del cuarto oscuro, en nuestras subjetividades, vamos a poder ponderar realmente qué es lo que hemos vivido. Con qué experiencia de vida venimos y cómo llegamos a una instancia de decisión que yo creo que es realmente fundamental para la situación que está viviendo la Argentina y muchos compatriotas lo que estamos viviendo día a día.
Nos secunda la urna.
Ah, sí.
Detrás. No nos ven muchos, pero
pusieron
bueno.
¿Pusieron una urna atrás?
Urna.
Bueno, no está bien guardada, está disponible. Hasta mañana.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Locución, Paula Maitía.
Conducción, Mario Giorgi.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.